Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Y este episodio es muy especial porque estamos celebrando que este podcast cumple un año. El primer episodio se subió a Castbox el 19 de noviembre de 2019. Y con idas y venidas, subidas y bajadas y al principio sin tener como muy claro cada cuánto salíamos ni nada por el estilo, solo porque se podía, empecé a subir lecturas y llegamos a un año. Eso me hace muy feliz. Agradezco muchísimo a la gente que se ha ido sumando a la escucha del proyecto. Lo he disfrutado un montón. Y para eso vamos a tener dos episodios especiales. Originalmente creí que solo íbamos a tener uno, pero no, he decidido que van a ser dos. Porque para eso me mando sola. Y si bien he procurado en todo este año no repetir autoras ni autores, es justo que para el aniversario estos dos episodios van a ser lecturas de la autora con la que empezamos el proyecto, que es Rosario Castellanos, y serán del primer libro que leí de ella. Mi primer contacto con Rosario fue muy tarde en la vida y fue cortesía de dos libros llamados Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos. Se supone que hay un tercer volumen, pero es inconseguible. Estos me los regalaron en algún momento de los 2006, 2007, 2008, algo así. Y leí sus artículos y columnas periodísticas y me enamoré de su sentido del humor y de su inteligencia. Y estos libros no los tenía conmigo hace un año. Y ya después la fui descubriendo como dramaturga y como poeta y etcétera. Pero mi primer amor con Rosario fueron sus columnas y sus artículos. Y entonces me da mucho gusto en este aniversario compartirles dos columnas en este episodio y dos columnas en el episodio siguiente, solo para que quede clarísimo lo divertida, lo brillante y lo lúcida que era Rosario Castellanos. Y sin más darle vueltas, empecemos con este texto que se llama Otra vuelta en torno a la noria, divagación sobre el idioma. Un amable corresponsal austriaco, Günther W. Lorenz, me pregunta, con una curiosidad minuciosamente germánica, si el idioma representa un problema para mí en tanto que escritora. Y de pronto descubro, con una aguda y agobiante conciencia, ¡oh, Teresa! ¡Oh, dolor! ¡Lágrimas mías! Que el idioma no solo es problemático cuando funciono en tanto que escritora, sino cuando existo en tanto que mexicana. Como no quiero resignarme a ser un caso patológico estrictamente individual, he elaborado una teoría que lo explica todo y que nos incluye a todos. La teoría de que el castellano es un idioma creado por un pueblo profundamente diferente al nuestro, con otros antecedentes históricos, otro temperamento, otras circunstancias, otros proyectos, otras necesidades expresivas. No dudo que usted recuerde esa anécdota según la cual Carlos V afirmaba que el castellano era el idioma propio para hablar con Dios. Ahora bien, como Dios se encuentra a tal distancia, resulta que el castellano hay que hablarlo a gritos. El estrépito que entonces se produce hace imposible que nadie escuche a nadie y que la divinidad solo perciba un rumor confuso en el que no se logra diferenciar el acento individual. ¿Qué hace el español en tal coyuntura? Algo muy sencillo. Descubre América. O la inventa como preferiría sostener el doctor Edmundo Gorman. Más allá de la mar salobre están las extensiones ilimitadas en las que se pueden pronunciar a toda voz la R rotunda, la J enérgica, las interjecciones irrevocables. Pero a la ventaja del espacio hay que añadirle de un auditorio reducido al silencio por la estupefacción, por el respeto, por la fuerza. Ante el monólogo alcanza la totalidad de su plenitud. Cuando, transcurridas algunas décadas, ese auditorio comienza a salir de su mudez, se distingue al indio por la cortesía con que asiente a la orden que recibe o al dogma que se proclama. Mas el asentimiento se manifiesta mejor a través de los gestos que de las palabras. Las palabras las dice, a media voz, el mestizo que se apresura a hacer su aparición en el escenario histórico. Las palabras brotan con languidez de los labios de los criollos que comienzan a aclimatarse. La audacia acumulada se reserva para los experimentos de gabinete. En la capital de la Nueva España, observa un viajero de la época, hay más poetas que estiércol, a pesar de que el estiércol es muy abundante. no es la estadística lo que nos interesa, sino lo que este gremio hacía con su recién estrenado castellano. Ahí están los ejemplos a la vista de cualquier erudito. Piruetas, ejercicios de virtuosismo, versos que podían leerse lo mismo de izquierda a derecha que al contrario, poemas en los que el orden de los factores, que se colocaban de arriba a abajo y viceversa, en punto de cruz, etc., no alteraba el producto. ¿Qué era lo que estaban tratando de demostrar? El dominio de las formas, y vaya que eran complicadas las formas barrocas, la habilidad técnica y retórica, la amplitud del vocabulario considerado como mera eufonía y no como portador de conceptos, de noticias o de imágenes. Habíamos tomado el rábano por las hojas. El castellano no era un vehículo de comunicación, sino un objeto de ornato. De la literatura al lenguaje oral no hay más que un paso. Entre nosotros es, obviamente, un mal paso. Al enunciar una frase nos extraviamos, o extravagamos, en una serie de meandros porque no estamos muy seguros del significado exacto de las palabras y entonces suplimos ese significado impreciso con ademanes, miradas intencionadas, reticencias. No atinamos a calcular la magnitud de la carga agresiva de los vocablos y tratamos de neutralizarlo usando y abusando de los diminutivos, suavizando el sonido de algunas consonantes demasiado enfáticas, procurando aludir el esdrújulo porque parece que tiene la virtud de ser insultante. Recuerde usted la definición clásica. Mendigo es el que pide, mendigo el que no da. Así nuestros diálogos son de una ambigüedad que Cantinflas elevó a la categoría de hilarantes, pero que mientras los mantenemos resultan angustiosos. Dejamos caer una sílaba y otra como piedras en un abismo y esperamos, sobrecogidos, el resultado. Un resultado que casi nunca se produce, porque nuestro interlocutor no ha entendido lo que quisimos decir, pero se dejaría matar antes de confesarlo. Responde con otra serie, igualmente inconexa, de sílabas. Ocultamos nuestra ignorancia y continuamos hasta el infinito, haciéndonos creer mutuamente que estamos intercambiando cualquier cosa. Ideas, estados de ánimo, aunque lo que sucede en realidad es que establecemos entre el otro y nosotros algo peor que la distancia, el malentendido. Tenemos a nuestra disposición, desde luego, una serie de fórmulas, pero a medida que se nos agotan hemos de sustituirlas por el parlamento improvisado. Y ahí es donde comienzan los acontecimientos a torcer el rumbo. Recuerdo, a propósito, la triste historia de un paisano mío, un niño al que examinaban en las verdades doctrinarias del catecismo, en relación con la Santísima Trinidad. Pregunta, ¿Dios Padre es Dios? Respuesta, categórica y formularia, es. Pregunta, ¿Dios Hijo es Dios? Respuesta, no es lícito repetir mecánicamente la fórmula, pero sí recurrir a una ligera variante. Es, pues. Pregunta, ¿Dios Espíritu Santo es Dios? Respuesta. Las fórmulas y sus variantes están agotadas. El interrogatorio ha orillado al niño a elegir entre una afirmación o una negación, cuyas consecuencias es absolutamente incapaz de prever, y una evasión que, por lo pronto, lo deja al margen del conflicto. A saber, lo sabrán los teólogos porque es su oficio, pero él, ¿qué necesidad tiene de estarse metiendo en camisa de once varas? Y lo grave del asunto es que no hay camisa que no sea de once varas para nosotros. Si se indaga sobre cómo nos ha ido, informamos que hay no más. No es posible condolerse ni congratularse con una suerte que, bien a bien, no acertamos a determinar. Entonces lanzamos una generalidad. Así es la vida, mano. Que el otro complementa con un escéptico, resignado, cínico, ni modo. Si se quiere conocer nuestra opinión sobre algo, la calidad de una cerveza, las alternativas del clima, las posibilidades de que fulano sea el tapado, llegamos al colmo del compromiso cuando exclamamos de una manera irrebatible. Ni hablar. Cada encuentro, cada diálogo es un torneo con la esfinge. Y lo que nos preocupa no es tanto los enigmas que nos propone, sino el habernos quedado en ayunas acerca del modo con que los hemos resuelto. Publicado en el Excelsior el 28 de junio de 1969. La agilidad de Rosario para criticar, pero al mismo tiempo para hacerlo divertido y poner ejemplos y hacernos reír, pero hacernos pensar, es fabulosa. Y vamos con la segunda de sus columnas. Esta es un poquito más breve, pero igualmente interesante, y es Lecturas para mujeres. Queredlas cual las hacéis. En la literatura existen, como en la vida misma, tres subdivisiones. La literatura que se destina a los hombres y que no hace acepción de personas. No se dice para hombres con pies planos, por ejemplo, ni para hombres con una estatura mayor del metro y los 50 centímetros, ni para hombres blancos y barbados, y hombres negros y lampiños, ni para hombres checoslovacos o biafranos. No, el vocablo hombre cubre el género humano en su totalidad, del cual está excluido por su condición el niño, y segregada por sus deficiencias la mujer. Así que para cada uno de ellos habrá un tipo especial de libros. En la literatura infantil comprendemos una serie de textos que se caracterizan por su inverosimilitud. He aquí un gato con botas del que mucho podría aprender la Celestina, que ni por vieja es más sabia. He aquí una caperucita roja que entra y sale del estómago de los lobos como Jonás del de la ballena o como Pedro por su casa. He aquí una princesa perseguida por las ansias incestuosas de su padre que decide ocultarse bajo un disfraz tan obvio que naturalmente no resulta reconocible, una piel de asno. La inverosimilitud no es, como quisieran sus autores, exceso de imaginación, ni la moraleja que, por lo general, se encierra en un dístico al pie de la última página y alcanza a compensar las inmoralidades de la anécdota. Pero nadie va a detenerse en esas nimiedades, y nosotros, los que tenemos bajo nuestra responsabilidad, de un modo o de otro, la formación del niño, no vacilamos en poner bajo sus ojos las fábulas que se tienen como propias para ello porque, en última instancia, consideramos que la letra que no entra con sangre no entra de ninguna manera y que toda lectura que no alcance el nivel de la memorización es una lectura inocua. Nuestros escrúpulos los reservamos para cuando se trata de una aspirina de la que exigimos que esté dosificada especialmente para los niños, porque entonces sí recordamos que un niño no es un adulto chiquito. En las lecturas para mujeres, como dijera Gabriela Mistral en el título de una antología dedicada a sus compañeras de sexo, encontramos mayor complejidad, mayor variedad y mayor abundancia. Semanalmente se pone a nuestro alcance, en el mercado, una multitud de publicaciones dirigidas a resolver, a representar, a recrear la problemática femenina, que, si nos detenemos a considerarla después de un análisis exhaustivo del contenido de tales publicaciones, se nos revela como de una limitación y una monotonía atroces. Si nos guiamos por un criterio cuantitativo del número de páginas dedicadas a cada tema, tendremos que admitir que el tema por excelencia es el de la moda. Si se es una mujer como Dios manda, no existe la menor duda de que vivimos con el alma en un hilo, pendientes de los caprichos de los dictadores de París, de los diseñadores de Londres, de las grandes casas neoyorquinas. ¿Cómo va la falda esta semana? ¿Cuántos centímetros por encima o por debajo de la rodilla? ¿Y el escote? ¿Y la cintura? Los modelos exclusivos, cuyo precio está, como debe estar, mucho más allá no solo de nuestras posibilidades reales, sino de nuestros más audaces sueños de opio, resplandecen a todo color, exhibidos por unas jóvenes de esbeltez casi esquelética, de rasgos fisionómicos de una belleza o de una fealdad extraordinarios, de una postura o de un desgarbo espeluznantes. Las contemplamos como se contempla una obra de arte. Porque pensar en parecernos a ellas es un vano pensamiento que no podría realizarse ni después de varias reencarnaciones. Y decimos reencarnaciones porque decir cirugía estética, gimnasia reductiva, dieta, maquillaje, etcétera, como vías de la metamorfosis, es lo mismo que pretender vaciar el mar con una escudilla. Después de este concienzudo suplicio de Tántalo, vamos a otras secciones. Cocina. Todos los platillos que nuestro tiempo nos impide cocinar, que nuestro régimen nos tiene prohibido ingerir, que nuestro presupuesto no nos permite preparar. Además, las recetas se transmiten según un lenguaje cifrado cuya clave nos es desconocida. La decoración de interiores da, por supuesto, una casa abstracta que nunca es nuestra casa. Un pasillo en el que no se amontonan patines del diablo ni bicicletas inservibles, sino que está clamando por ese secreter estilo Chippendale que usted vio en su última visita al anticuario al que suele usted encargarle que satisfaga sus caprichos de señora elegante. Para recordarnos que, después de todo, somos humanas y no divinas, hay páginas en las que se nos revela cuál es la manera más práctica de clavar un clavo cuando no se tiene ni un clavo ni la más mínima necesidad de clavar un clavo. De hacer que una mancha de mole en el mantel parezca una mancha de vino francés. De simular que la quemadura de un cigarrillo en la cubierta de un mueble es la pátina del tiempo. O de injertar en el refrigerador una cajita de música para que cada vez que saquemos una cebolla, lo hagamos con el acompañamiento de Para Elisa de Beethoven. Entre sección y sección se nos amonesta con escalofriantes casos de la vida real, en los que una honesta ama de casa descubre, con una estupefacción digna de casos menos frecuentes, que su marido huele al perfume de la secretaria de su marido y que sus ausencias de la oficina coinciden sospechosamente con las ausencias de la secretaria. Pero no, no es una voz clamando en el desierto, sino un diálogo establecido entre un alma angustiada y un espíritu prudente que sugiere algún método para insensibilizar las pituitarias y otro para olvidar que existe un nexo entre la causa y el efecto, que, en suma, nos recomienda que nos hagamos guajes. Porque, como ya lo dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. No hay que menospreciar nunca la esperanza de la viudez. Pero todavía nos queda a nosotras, lectoras de estas lecturas para mujeres, la pièce de résistance. La novela que nosotras, sentimentales, sensibles y sensitivas, nos merecemos. La heroína es autosuficiente. Maneja un taxi, dirige unos astilleros, lleva los asuntos jurídicos de un gran complejo industrial. No se ha casado porque no se le da la gana, porque lo que son pretendientes le sobran, ya que es bellísima, riquísima, distinguidísima, pero sobre todo, muy personal. Cuando se enfrenta con el héroe, él la mira con una mirada cegadora que la deja estremecida de incertidumbre. ¿Será o no será el príncipe azul? Tras debatirse inútilmente contra una atracción irresistible, se rinde al llamado del destino, deja el taxi abandonado en cualquier calle, el astillero a la deriva y el pleito con la empresa rival en veremos, y se casa en una ceremonia muy lucida, tras de la cual recibe y da su primer beso de amor. Suspiramos cerrando la revista. Es asombroso cómo esa historia se parece a la nuestra. Este se publicó en el Excelsior el 27 de junio de 1970. Espero que les hayan gustado tanto como a mí, que de veras, es este tipo de textos con los que me enamoré de Rosario Castellanos. Que además es una mujer extraordinariamente lúcida, pero ese sentido del humor profundamente maligno es un deleite. Mil gracias por escuchar, mil gracias por haber escuchado a lo largo de estos meses. Y nos oímos la próxima semana. Muchas, muchas gracias por escuchar. Nuestro crédito de salida y de entrada es Negentropía de Chad Rauch con licencia Creative Commons.